Segunda de Juan, versículo 1 a versículo 6. Si tomas notas, te animo a que apuntes el título de hoy, que se llama, es una pregunta, de nuevo se llama, o la pregunta es: ¿qué resultado debe tener la verdad en nuestras vidas? Eso es lo que voy a tratar de contestar hoy. ¿Qué resultado debe tener la vida, la verdad en nuestras vidas? Entonces vamos a leer versículos 1 al 6 y luego lo empezamos a escrutinar. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor que andemos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pequeño libro, Señor, que solo 13 versículos y fuerte, Señor, profundo, lo que nos escribe aquí Juan. Ayúdanos, Padre, a tomar todo lo que tú tienes para nosotros en él. Señor, que no lo hagamos a un lado porque es un libro cortito y que tal vez no tiene nada que decirnos Juan, que por qué escribió tan poco. Sabemos, Padre, que eso con solo una palabra, porque tu palabra es poderosa, fuerte, eficaz, más filosa que una espada de dos filos. Con solo una palabra, Padre, tú puedes penetrar nuestros corazones, tú puedes hacer algo en nosotros para cambiarnos, y te pido que haga tu palabra eso hoy en nuestras vidas. Señor, necesitamos a tu Espíritu, así es que derrama sobre de nosotros en este momento tu Espíritu, Señor, para darnos entendimiento, Señor, para poder aprender, para poder recibir y aplicar lo que vamos a ver a nuestras vidas. Te amo, Dios, y te doy gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué resultado debe tener la verdad en nuestras vidas? El apóstol Juan es el autor de esta carta, así como el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Interesante ver que en esta carta Juan se refiere como el anciano. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. En la primera carta solo empieza sin salutación, empieza a hablar, pero no se presenta como un anciano, sino que directamente al texto. Y hay algunos que dicen que el anciano tiene que ver más con su posición en la iglesia y no tanto con su edad. Yo siento que es lo contrario. En lo que lo he estudiado y lo he estado viendo, siento que es lo contrario. Si lo escribió Juan, como dicen, entre el año 85 a 100 AD, entonces tiene que ser un hombre ya viejito, ya anciano. Entonces, cuando dice anciano, el autor es anciano de edad. Ya es una persona que ha vivido. Recuerden, él caminó con Jesús, él anduvo con él, él escribió el Evangelio, él va a escribir, escribe Apocalipsis. Entonces, esta es la persona que está escribiendo esta epístola. Voy a dividir esta carta en dos estudios. Hoy vamos a ver versículo 1 al 6 y la semana que entra vamos a ver versículos 7 a 13. La carta trata con varios temas. Si lees tú en un minuto, la puedes leer, vas a ver que son varios temas los que trata la carta. Habla de la verdad, habla del amor, habla de los engañadores, los anticristo le pone, que hemos hablado mucho de ellos en Primera de Juan. Y después habla del tratamiento de estas personas. ¿qué debemos de hacer con ellos? Las personas que, el anticristo, los engañadores, los que están en contra de Jesús, y ese tema lo voy a tomar la semana que entra. Pero hoy vamos a ver el tema de la verdad y su efecto en nuestras vidas. ¿Qué efecto tiene la verdad o qué efecto debe tener la verdad en tu vida? Juan, como un anciano que caminó con Jesús, nos va a hablar de estas cosas, y hoy vamos a dividir esos 6 versículos ahora en 3 partes. Si tomas notas, versículo 1 a 3 es ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Versículo 4, caminando en la verdad. Y luego versículos 5 y 6, seña que caminas en la verdad. Entonces, viendo primero el primer punto, que es verdad, dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice aquí que el anciano Juan, a la señora elegida y a sus hijos, que surge la pregunta y tenemos que preguntar, ¿quién es la señora? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está hablando aquí Juan? Este ha sido un debate de mucho tiempo entre los teólogos, que no soy yo, pero unos dicen que la señora es literalmente la iglesia. De hecho, que unas traducciones, depende de la que tienes, no dice la señora, dice a la iglesia. Depende de lo que tengas, tu traducción. Pero algunos dicen que la señora era una persona real, ¿sí? Y otros, como dije, el grupo de personas. Pero interesante, tú puedes decidir lo que tú quieras en eso. Interesante que en versículos 1, 5 y 13, Juan les escribe en lo singular, ¿sí? Como que le está hablando a una persona, no a la multitud. Usa palabras como señora elegida, o ahora te ruego, señora, o los hijos de tu hermana, etcétera. Son palabras en lo singular, mientras que en versículos 6, 8, 10 y 12, Juan escribe en plural. Dice, mirad por vosotros mismos, o si alguno viene a vosotros. Entonces, tal vez fue una señora que tenía un estudio en su casa. Unos han dicho eso, es que le estaba hablando a una persona literal que tenía un estudio así en casa, y entonces les escribe esta carta porque vamos a ver que el tema sobre de todo es recibir qué hacer con las personas que entran a engañarte. Y tal vez en esta pequeña iglesia o esta mujer en su casa permitía entrar y le daba alimento y hospedaba a los engañadores. Y nos va a decir aquí Juan en la semana que entra qué debemos de hacer con ellos o no hacerlo. Interesantemente, tercera de Juan habla de hospedar a aquellos que sí vienen en el nombre del Señor. Hey, dales, y hay unos que no, ¿sí? Dice Diótrefes, el cual le gustaba tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, en versículo 9 de tercera de Juan. Entonces, él habla de no, y en la tercera habla de sí recibir. No sabemos si era una persona o era una iglesia, pero sí sabemos que le escribe a ella y a sus hijos, y les dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. En los primeros 4 versículos, Juan usa la palabra verdad 5 veces. 5 veces. ¿Qué piensan que es el tema de estos versículos? La verdad. Yo creo lo que nos quiere decir hoy, ahora, es la verdad. La verdad. Tengo que entonces hacer la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? El mundo, te tengo que decir, en el cual tú y yo vivimos, dice que la verdad es relativa. La verdad es relativa. O sea, dice que la verdad es relativa porque no hay verdad absoluta. Entonces, si no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa. Depende de lo que tú o yo pienses. Lo que para mí es verdad, para ti no. Entonces, no hay verdad, o es relativa a lo que crea la persona. Ejemplo. si tú crees en el aborto, que el aborto es algo bueno, o no necesariamente bueno, pero que no hay nada mal con el aborto, ¿sí? Y otra persona dice que no, no es algo bueno, entonces ¿quién está en la verdad? ¿Quién está bien? Porque si tú crees, si tú eres en contra del aborto, entonces no, yo estoy bien. Pero dices, no, es que no tiene nada mal, entonces tú estás bien. Es relativa, la verdad depende en lo que tú o yo piensa. Pero si tú eres una persona temerosa de Dios y tomas tu Biblia, lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, como la verdad, entonces ahí está el absoluto. Y de ahí fluye toda la verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tiene que haber un absoluto, tiene que haber una base, tiene que haber el estándar. Y el estándar es la palabra, pero cuando vivimos fuera de la palabra no hay verdad. Tú, lo que a ti te guste, tú haces y esa es verdad para ti. Yo te puedo decir, hey, eso no está bien. ¿Y por qué no? Porque la Biblia dice que no. Ah, pero yo no creo en la Biblia. Ah, entonces la verdad es lo que tú quieras. Nos tenemos que basar en algo. En cuestión del aborto, te vas a dar cuenta que Dios valora cada vida. A Él le importa cada vida. Entonces, si tú te basas en lo que dice la Biblia, vas a decir, ¿sabes qué? El aborto no es algo bueno. No es algo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque Dios valora todas las vidas. La Biblia dice, a Dios hablándole a Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Antes. Es imposible creer en la Biblia y decir que un embarazo antes de ciertas semanas o no sé cómo determinan lo que es o no es una vida, no es un ser humano, porque Dios aquí dice que antes que Él te formase en el vientre, Él te conoció. Él te conoció. No sé si ese versículo como que hace explotar tu mente si te empiezas a pensar en Él. Antes de que yo existiera, Él me conoció. Eres una vida y Dios valora tu vida. Entonces, porque el pecado sobreabunda en este mundo, hay muchos que no quieren cumplir con sus acciones. Y por eso ya no hay verdad. El resultado es que la verdad se convierte en algo subjetivo, se puede decir, o relativo a tu situación. Si te conviene, bien, es verdad. Si no te conviene, entonces no es verdad. Pero tenemos que saber que sí hay verdad. Y si hago la pregunta, ¿qué es la verdad? Lo único que te puedo compartir es lo que dice la palabra. Y sabemos que sí hay verdad. La verdad de la cual habla aquí Pedro es nadie más que Jesús. Jesús es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿sí? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh, el que no quiere cumplir o que no quiere rendir cuentas de sus acciones, viviendo en pecado y no quiere seguir en una vida desenfrenada, no le gusta ese versículo. ¿Cómo que son tan cerrados ustedes cristianos? ¿Cómo que nomás hay un modo al Padre? Yo no lo escribí, lo escribió Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él es la verdad? ¿Qué quiere decir eso, Jesús? ¿Una persona es verdad? ¿Qué quiere decir? Les doy otro versículo. Orando por sus discípulos, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ¿cómo está aquí la cosa? Porque primero dijo que Él es verdad, pero ahora está diciendo que su palabra es verdad. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? Si Él es verdad, entonces ¿cómo una palabra o la palabra va a ser verdad también? Les llamó la atención a otro versículo, Juan 1:1. Este mismo Juan que escribió segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Juan, Apocalipsis, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo en el griego es la misma que verdad, es logos, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La misma palabra que Jesús usó en los versículos anteriores, Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad, logos, yo soy el logos, la palabra y la vida. Y es la misma palabra que dijo cuando: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu logos, en tu palabra. A lo que le tiro es esto, no sé si confundía a alguien, pero a lo que le tiro es esto: Jesús es la verdad. Ya tú decides si lo crees o no. Jesús es la verdad según su palabra, que la palabra es ¿quién? Jesús. Y la palabra dice que el verbo era Dios, entonces Jesús es Dios. Y si no te confundí antes, ahora tal vez ya. Jesús, palabra, y Dios, la misma cosa. Entonces cuando Juan dice esto: a quienes yo amo en la verdad, es amarlos en Cristo. A los que yo amo en Cristo. Recuerden, grabó Pablo después en Gálatas: todos ustedes son uno en Cristo. Está hablando del cuerpo. Los amo en Cristo a ustedes. Y luego dice: y no solo yo, también todos los que han conocido la verdad. ¿Conocido la verdad es qué? Conocer a Cristo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo. ¿Sí? Puedes poner esa palabra ahí, Jesús, todos los que han conocido a Jesús. Y luego dice versículo 2, a causa de la verdad. ¿De qué está hablando ahí? A causa de la verdad que permanece en nosotros, la palabra de Dios que permanece en nosotros. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Y esta palabra también dice: estará para siempre con nosotros. Dijo Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, donde dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Entonces la palabra, Jesús, la verdad, nos da salvación, nos da habilidad o poder, y podemos confiar que nunca nos abandonará esa palabra, Jesús. Entonces, en nuestra vida todo debe de fluir de esa verdad. Y sigue en versículo 3, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, el Dios Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y luego otra vez: en verdad y amor. Esta es la salutación, el saludo de Pablo, de Pedro, de Juan, si tú lees, de Judas, de los demás. Gracia, misericordia y paz. Cuando tú lees las cartas de ellos, vas a encontrar ese saludo al empiezo de su carta. Pero me gusta que aquí le agrega al final: en verdad y en amor. Si la verdad existe en nosotros, si tú has aceptado a Jesús, y Jesús ha entrado a tu corazón, y Jesús existe en ti, va a hacer algo, tiene que ser, no hay otra solución, no hay otro, sino que tiene que ser palpable, tiene que ser tangible, tiene que ser evidente en nuestras vidas. Lo voy a decir otra vez: si la verdad existe en nosotros, va a ser palpable, tangible, evidente en nuestras vidas. Tiene que. Fíjense cómo Juan lo vio en la familia de esta señora, mi segundo punto, versículo 4, caminando en la verdad. Vamos a ver cómo se vio la evidencia de esto. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En los primeros tres versículos dice Juan que esa verdad permanece en ellos. Síganme, no se me pierdan. Pero aquí cambia de permanecer a andar en esa verdad. Es algo totalmente diferente. Ya no es algo que te pasa a ti. Ya no es algo que permanece en ti. Sí, sino que ahora es andar, ahora es algo que tú haces. Sí, es ponerle pies a tu fe, se puede decir. Algunos de tus hijos, dice, andan en la verdad. ¿Sí lo vieron? Es algo totalmente diferente de recibir la verdad. Es parte del proceso. Porque, sin ofender a nadie, creo que hay personas, tal vez en este cuarto, aunque somos pocos, que ha aceptado a Jesús, pero no está caminando en la verdad. Oh, sí, yo lo quiero, pero no estoy caminando en la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Noten una palabra clave en estos versículos. Dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. No todos, no todos. Y por eso digo que tal vez hay algunos de nosotros que conocemos, pero que no estamos caminando. Y eso para mí es ser tibio. Y si lees Apocalipsis, la persona tibia tiene unas palabras un poco fuertes el Señor para ti. ¿Sabes lo que dice de Apocalipsis? Dice que se te va a vomitar de su boca al que está tibio. Prefiere que seas frío o caliente, pero no tibio. Te va a vomitar. No es algo bueno estar tibio, no es algo que recibes, permanece, pero no andas en la palabra. ¿Te imaginas el gozo y la tristeza al mismo tiempo de esta mamá? Si en verdad es una mujer. Oh, me regocijo en que algunos de tus hijos andan en la verdad. No todos, algunos. Como padre yo me puedo relacionar con eso. Y digo, ay, yo quiero que todos mis hijos anden en la verdad. No solo algunos. Y en ese mismo tema, ¿te imaginas el gozo y la tristeza de Dios cuando ve a su iglesia? Y cuando nos ve a nosotros y dice, wow, tengo muchos hijos, pero solo algunos caminan en la verdad. No todos quieren salvación, pero no todos quieren caminar en la verdad. Muchos creen, pero no todos andan en la verdad. En tercera de Juan vemos que dice en versículo 4, no, me estoy adelantando, pero en versículo 4, me encanta este versículo, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me encanta eso. Si eres un padre aquí hoy, ¿a poco no ese es el versículo que uno desea para cada uno de nuestros hijos? Oh, yo deseo y me da un gozo oír que mis hijos andan en la verdad. No solo que les compartí en la noche una vez que se iban a acostar y mi hijo, aceptas a Jesús y les compartes el Evangelio y dicen, sí, yo quiero lo que Jesús me brinda. Yo quiero ese perdón de mis pecados. Yo quiero ir al cielo, pero no quiero caminar. Oh, como padre, eso me quiebra el corazón. Lo triste es que no todos andan. Dice que algunos de tus hijos andan en la verdad. Aquí es donde creo que nos va a confrontar la palabra, ¿eh? Agárrense. Agárrense bien, pónganse en el cinturón porque creo que la palabra nos, a algunos de nosotros nos quiere decir hoy algo esta noche. Tienes que saber que conocer la verdad, pero no andar en ella es una deficiencia espiritual. ¿Sí? Si conoces la verdad, pero hasta ahí llega y no andas en ella, es una deficiencia en tu caminar con el Señor. De hecho, que eso decimos, no, estoy caminando con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber acción de nuestra parte. No es solo recibir, eso ahora ya es abusar de la gracia de Dios. Y nos habla de eso Pablo en Gálatas. ¿Me permiten hablar honestamente con ustedes? Pónganme atención, ¿eh? Batallé en escribir esto o no escribirlo, pero saben, creo que mi propósito es decir lo que dice la palabra y hablar la verdad. Entonces, si te cae el 20, si te queda el saco, póntelo. Está bien, Dios, por eso estamos aquí, para aprender lo que dice la palabra, para despertar tal vez a algunos que han recibido pero no están caminando. Pero creo que para uno o dos o tal vez muchos de nosotros este versículo nos va a hablar. Si oramos como todo buen cristiano, si compartimos la verdad como lo debemos de hacer, pero no caminamos en ella, entonces ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Conocemos, oramos, estudiamos, leemos, pero no caminamos en la verdad, ¿de qué nos sirve? Muchas veces en la vida de un cristiano, la verdad es subjetiva o relativa a lo que nos conviene a nosotros. Si me conviene, voy a obedecer lo que dice tal cosa. Si no, no lo voy a hacer. No en el aborto de bebés, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que eso no es algo bueno. Pero, ¿qué tal en las leyes fiscales? ¿Qué tal en pagar impuestos? ¿Qué tal en las leyes viales? ¿Andamos en la verdad, sí o no? ¿O leyes que en nuestro entendimiento son absurdas? Les tengo que comentar algo. ¿Saben ustedes que hace un par de días nos mudamos de casa? Su casa ahora está acá en el Cerro del Hormiguero. Gracias a los que ayudaron a mudarnos. Pero esta mañana nos tocan la puerta. Era temprano, no sé qué horas. Todavía estaba dormido, eran como las 7, creo. Y hemos trabajado noche alzando y acomodando y todo eso. Entonces estábamos cansados. Y como no estoy impuesto, todo está desordenado en la casa. Tocan, pero es una serie de candados, ¿verdad? Y que esto y lo otro, totalmente diferente. Y me despierta Jenny, están tocando. Y voy y no encuentro las llaves y no veo. Y se va la persona, pero al mismo tiempo que se va, se nos acaba la luz. ¿Qué pasó? No era nadie más que el señor de la comisión. Vino a apagarnos la luz. Y digo yo, ¿qué pasó? Y salgo, subo al callejón y ¿dónde está? Y ya no lo encuentro. No vi al de la comisión. Sí, aquí arribita, y me subo a mi camioneta. Ya traía mis llaves. Y lo busco y sigo y no lo encuentro. Pero nos quitó la luz. Y yo había visto el recibo que quedaba de los inquilinos anteriores. ¿Sabes cuánto debían? 4 pesos. Por ahí traigo el recibo. 4 pesos. Y nos cortaron la luz. Creo, no sé por qué, pero traigo el recibo y digo yo, ciertamente no puede ser por 4 pesos. Y me arreglo y me alisto y como ahí está comisión cerquitas, voy y llego con el señor. Le digo, oiga, me acaban de desenchufar y qué onda, pues tenemos poco y ayúdame. Y él checa, sí, deja muy amable el señor. Dice, sí, es que tienes una deuda de 4 pesos. Le dije, pero señor, no se vale. ¿Cómo? No, y aparte de eso, para la reconexión son 80 pesos. Ahora tú debes 84 pesos. Y si tú los pagas, entonces probablemente que a las 4 en adelante te enchufen otra vez. Pero o ve, encuentra al señor, porque anda por los callejones haciéndole lo mismo a otras personas. Y tenía todavía no terminaba el estudio y digo, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No? Cosas absurdas, ¿verdad? 4 pesos. Y yo no los debo, pero a mí me cortaron la luz. Pero yo pues, pagué el recibo, 84 pesos. Regresé a la casa, lo busqué, no lo encuentro. Llegué ahí y como todos sabemos y podemos, agarro el medidor y no tenía candado. Y lo vi, lo moví y dije, y lo saqué. Y ahí vi el alambre que desconectó. Y digo, ¿qué hago? ¿Lo conecto? Porque ya lo pagué. ¿Lo conecto o no? No me vaya a quemar aquí, yo no sé lo que estoy haciendo. Diablo, veo que me ayude Aarón. Y pensé. Y no lo conecté y dije, bueno, me dijo que después de las 4 llegan. Y lo puse así, todo el día estuvimos, no tenía internet, no tenía nada para para arreglar aquí el mensaje. Mi computadora se le iba acabando la pila, no tenía nada. Y dije, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y luego me pongo a ver de lo que estoy comentando hoy. Andar en la verdad. Y veo al vecino y le digo, oye, no me vas a creer, pero por 4 pesos me desconectaron. Dijo, no pasa nada. Dijo, si llegan las 4 y no te conectan, tú pónselo, no pasa nada. ¿Pusieron candado? No. Le dijo, entonces fue error de ellos. Entonces tú pónselo, no pasa nada. Y digo, bueno, tienes razón mi vecino. Es una ley absurda. Llegaron las 4, nada. Nos venimos a la iglesia, nada. Ahorita tal vez todavía no tenemos luz. Y pensé yo en mi mente, si llegamos a la noche después de la iglesia y no tengo luz, lo voy a conectar. Y en ese mismo momento me dijo el Señor, entonces vas a predicar de andar en la verdad, entonces no predicas. Nos vamos a quedar sin luz hasta que vengan a conectar. ¿Por qué? Porque es la ley. Pero es algo absurdo, ¿cómo lo va? Son 4 pesos, ni los debes. Lo entiendo. Pero al momento que yo le conecte y venga después el hombre de la comisión y me toque, ¿quién conectó aquí? Es que yo lo pagué, sí, pero tú no eres el indicado a hacer eso. ¿Y a qué te dedicas? Es que soy pastor. ¿De veras? ¿Sí me explico? Más que nada soy cristiano. Y yo vivo por otras leyes. Eso es caminar, andar en la verdad. Tal vez tú has enchufado tu electricidad. Tú tienes que decidir. ¿Qué tanto valoras tu testimonio a los demás? A mis vecinos. Yo acabo de llegar ahí. Yo quiero compartir con mis vecinos del amor de Cristo. Pero ¿qué si me ve el vecino ahí no sabiendo qué hacer, verdad? Y que lo pongo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ahora voy a ser buen ejemplo? No, ¿solo para qué? Para yo poder satisfacerme con internet, con luz, con todas cosas que en realidad no es tanto. ¿Voy a vender yo mi testimonio por luz? No creo. Ahora mis hijos, ándale, enchúfale, porque ya nos urge el internet. Nos esperamos. Mañana voy otra vez a comisión a ver qué pasa. Decimos que creemos en la verdad, pero muchas veces no lo obedecemos. No obedecemos la verdad. Estos hijos que andaban en la verdad de esta mujer no eran perfectos, pero eran rectos. Una gran diferencia. No perfectos, pero rectos. Andaban en la verdad. Pregunta. Esa es mi historia. Pero si tú sabías que Jesús iba a regresar hoy o mañana, vamos a decir mañana, ¿qué harías diferente en tu vida? ¿Qué harías diferente? ¿Vivirías un poco diferente de lo que vives hoy? ¿Te imaginas el Señor llegar y yo con la mano en el cable, tratando de enchufar la luz? Me pongo a pensar en esas cosas. ¿O qué haces en tu vida? ¿En tu tiempo secreto te subes a ver pornografía? ¿Qué haces en tu tiempo secreto? ¿Qué cambiaría si sabes que Jesús iba a venir mañana? Eso es lo que tú tienes que decidir en tu vida. Si hay algo, si tú contestas esa pregunta y si hay algo en tu vida que tú cambiarías, entonces se puede decir que no estás caminando en la verdad, en esa área. Y el Señor quiere tratar con eso en tu vida y en la mía. Quiere que andemos, que no solo recibimos a Jesús, sino que vamos a andar en Jesús. Este es mi punto, o la meta. Necesitamos vivir en la manera que sea consistente con la verdad de la cual hablamos. Si tú vas a predicar a un Jesús redentor, si tú vas a compartir, entonces tu vida tiene que ser ejemplar a eso. ¿Sí me explicó? Sí. Los veo muy callados, bueno, siempre, ¿verdad? Porque yo soy el que hablo. Pero, sí me expliqué bien. Nuestra vida tiene que reflejar lo que estamos diciendo. Si no, entonces hay problemas en nuestras vidas. No estamos caminando con el Señor. Y para cada persona es diferente. Y dices, pero es que yo estoy haciendo muchas cosas mal. No solamente una, tú estás batallando con un cable de 4 pesos. O si supieras las cosas con las cuales yo estoy batallando hoy, no pasa nada. Arrepiéntete y empieza de nuevo hoy. O hoy puedes empezar de nuevo. Es que no sabes en las cosas que yo estoy involucrado. No me importa, no me tienes que decir. Arrepiéntete, confésaselas al Señor, pídele perdón y empieza de nuevo. Puedes salir aquí de este lugar con un nuevo empiezo. ¿Para qué? Para que de hoy en adelante toda aquella persona con la cual te topes vea a Jesús en tu vida. No solamente déjate, digo, de Jesús, pero tu vida está, es otra cosa diferente. No, eso no es andar en la verdad. Te aseguro que Dios puede hacer mucho más con tu rectitud que con tu desobediencia. Oh, mucho más. Mucho más. Si tú piensas que ganarte unos cuantos pesos por hacer las cosas un poco chuecas te va a sacar adelante, mejor confía en el Señor con los pocos pesos que tienes para ver qué Él va a hacer con eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? No tenemos que ganarle siempre a todos, sea en una manera honesta o no. Tú hazlo, tú vive en una manera que agrada al Señor para que puedas andar con Él y luego ve lo que va a hacer Él en tu vida. Les comento esto no para pararme el cuello, para decirles, oh, qué bueno es mi pastor santo. No, pero hace unas semanas fuimos a la conferencia de misioneros en California y estábamos ahí. Tengo un amigo soltero, es misionero en Perú, y él batalla, ¿ven? Él come arroz y huevo casi todos los días porque no tiene mucho apoyo. Y sé que batalla económicamente. Y estábamos ahí, él está a mi lado, tenemos tiempo sin vernos, y el Señor me impulsa a mi corazón, dale $50. Batallé. Señor, ¿cómo? Si yo soy misionero también, yo necesito dinero también. Y el Señor me dice, dáselos. Y yo ya he visto al Señor obrar en mi vida en una manera espectacular, que yo no puedo dar más de lo que Él me va a dar o me está dando o me ha dado. Y en ese momento me los saqué de la cartera y los aparté y los traía en mi mano. Por un momento batallé con la decisión, ¿lo voy a hacer o no? Pero dice, ya sé, ya he visto, ya he, se puede decir, probado a Dios con esto. Y se terminó el mensaje, nos paramos y le dije, mira, para ti, que Dios te bendiga. Es todo. Y me salí de ahí. Y no es que tenemos un chorro de dinero para estar dándolo, ¿verdad? Entonces, dijo, ok, Señor, yo te obedezco, lo que tú digas. El siguiente día, y no estoy hablando de prosperidad, por favor, no me malentiendan. Al siguiente día, otro amigo misionero, que es misionero en otro lugar, viene y me dice, ya no sé, era el último día, ya nos íbamos, estábamos ya nomás devolviendo las llaves. Viene y me dice, toma, para ti y tu familia, que Dios te bendiga. ¿Sabes cuánto me dio? $100. Doble a lo que yo di. Y yo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Ahora, no te estoy diciendo que empieces a repartir billetes para que Dios lo multiplique, no me malentiendan. No es como funciona. Pero cuando Dios habla, hazle caso. Es que no tengo los... Hazle caso. Pruébalo para que tú veas el poder de Dios en tu vida. Y solo se los digo para un ejemplo de lo que puede hacer Dios, con lo poco si confiamos en Él. Señor, confío contigo, no tengo mucho, pero Él quiere nuestra rectitud. No perfectos, sino que rectos, una gran diferencia. Así es que algunos de estos hijos de esta señora andaban en la verdad, mientras que otros no. Y fíjense en qué se basa este andar. Dice ahí, dice, he hallado a algunos de tus hijos amando a la verdad, ¿conforme a qué? Al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento singular, un mandamiento. No estoy, no he terminado de pisar callos o de decir cosas que tal vez te van a afectar, pero un mandamiento. No mandamiento, sino que mandamiento. ¿Qué es ese mandamiento? Nuestro último punto. Seña de que caminas en la verdad, versículos 5 y 6. Dice así, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Otra vez a retomar el tema de amor. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí está la seña, una de las señas. Que nos amemos unos a otros. Jesús dijo esto, dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se me hace interesante que Juan usa la palabra ruego aquí. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que nos amemos unos a los otros. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque amar cuando has sido traicionado, amar cuando alguien te ha dañado, amar cuando te lastiman o cuando alguien se aprovecha de ti, es de lo más difícil. Es de lo más difícil. Pero a eso nos llama el Señor, a amar unos a los otros. Entonces esto me da a entender que uno puede decir, ando en la verdad, leo, oro, sirvo, diezmo, pero si hay falta de amor en nuestro corazón, no andamos en la verdad. Puedes hacer 99% de tus cosas bien en el Señor, pero si te falta amor, de nada sirve. De nada nos sirve. Y sabemos cómo se manifiesta esa falta de amor en nuestras vidas. Muchas veces esa falta de amor en nuestras vidas se manifiesta por falta de perdón o falta de pedir perdón por algo que hemos hecho. Esa es falta de amor. Cuando alguien te lastima y le ocultas ese perdón, esa es falta de amor. O cuando tú la riegas y el orgullo te gana y tú no puedes hablar y decir, ¿sabes qué? La regué. No debería haber hecho lo que hice. Perdóname. Si no lo haces, es falta de amor a tu prójimo. Eso no es amarte uno al otro. Es algo de lo más venenoso en nuestras vidas, la falta de el pedir perdón o darle perdón a otra persona. No perdonar o pedir perdón es algo invisible, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo Dios. Dios sí lo sabe. Tal vez tú estás aquí esta mañana, esta tarde, esta noche y tienes falta de perdón. Alguien te hizo algo muy feo en tu vida y no has perdonado. Yo no lo sé, aunque me lo digas. Pero si no me lo dices, yo no lo voy a saber, nadie más. Pero Dios sí lo sabe. Y eso no es amarnos. Pero sabes, no solo la falta de perdón, sino que el amor abarca muchas áreas de nuestra vida. Y por eso les voy a pedir que me sigan a Primera de Corintios. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, vamos a examinar unos 4 versículos, creo. Cuando lleguen me dicen amén. Mientras que lo encuentran, lo voy a leer. Primera de Corintios 3, empezando con versículo 4, dice, el amor es, y los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo dice. Para mí son más sencillas las palabras. Dice así, dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Una buena prueba para saber dónde estás tú aquí en esto es poner tu nombre donde dice amor. Héctor es paciente. Ya la regué. Héctor es bondadoso. Héctor no tiene envidia. Héctor no es fanfarrón. Ni sé lo que quiere decir. Héctor no es orgulloso. Pero sé que soy fanfarrón, creo. Héctor es no es ofensivo. Héctor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Instantáneamente se da cuenta uno lo débil que es, ¿no? Cuando pones tu nombre ahí. ¿Yo puedo cumplir con esto? Esta es la cosa. Muchas veces no queremos, nos queremos ver obedientes por fuera, pero no por dentro. Sí, oye, sí soy un cristiano, sí conozco, pero somos obedientes por fuera cuando estamos aquí entre de nosotros, pero no por dentro. Creo que si nuestro enfoque cambia, lo que es el amor aquí en Primera de Corintios, lo externo va a cambiar automáticamente. Cuando te enfocas en cumplir esto, el exterior va a cambiar. Quién eres, quién te ven, cómo te ven los demás, eso va a cambiar. Otra cosa, el no creyente, el que no conoce al Señor, va a ser atraído a ti o al Señor, a estos atributos en nuestra vida. No por lo que hacemos o no hacemos, sino que porque estamos viviendo lo que es amor en nuestras vidas. El que no conoce a Dios va a ver a Dios en nuestras vidas, no por, como dije, lo que hacemos o no hacemos, sino porque reflejamos a Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice la palabra. Obediencia y amor van mano a mano. De hecho, que me atrevo a decir que son inseparables. Obediencia y amor. Puedes tener obediencia, pero no tener amor. ¿Te digo cómo? ¿Sabes que yo no como tocino? ¿Por qué? O es que yo obedezco las leyes del Antiguo Testamento. Obediencia. Pero puedes ser una persona la más orgullosa, amargada, fea por dentro. Y dices, yo me veo bien por dentro. O sea, todos los demás. Sí, yo no hago esto. Sí, yo me abstengo de ciertas cosas, pero por dentro estás pudrido. Sí, puedes ser obediente, pero no tener amor. Y de nada te sirve esa obediencia. Eres una de las personas más impacientes, irritadas, orgullosas, amargadas, pero por fuera te ves como que estás obedeciendo todo. No es lo que quiere el Señor. Pero al contrario, si tienes tu amor, si tú cumples con el amor de Primera de Corintios, automáticamente vas a tener obediencia. ¿Por qué? Porque el amor te conmueve a las buenas obras. El amor te va a hacer que tú hagas cosas buenas. Y ya después, la obediencia de alguien que tiene amor no se ve como legalismo o amargura, ¿sí? Sino que se ve como una fragancia que sube hacia Dios. Es la diferencia. Todo fluye a través del amor. Cierro con esto. Juan le escribe a esta señora ya sea una iglesia o una familia, y les dice tres cosas. Les dice, y creo que son para nosotros hoy, pero les dice tres cosas. Les dice, tenemos algo en común. Eso en común es que la verdad permanece en nosotros. Esta es la verdad es Jesucristo, el Logos, la palabra, esa es la verdad, y sabes que permanece en nosotros. Tenemos eso en común, que hemos aceptado al Señor. Les dice, tenlo por seguro, la verdad estará con nosotros para siempre. El hombre te va a fallar, Dios nunca te fallará, nunca. Y luego les dice, esa verdad de la cual te hablo en los primeros tres versículos, esa verdad es aparente en algunos de ustedes. Algunos de tus hijos lo vi. Veo que no solo creen, sino que también andan en esa verdad. Se nota, la verdad es evidente en sus vidas. Y por eso dice, mucho me regocijo en ver que andan en la verdad. Y luego les dice una cosa más. Les dice que les quiere animar en amar, animar a amar. La seña en sus vidas de que andan en la verdad será por su amor uno al otro. Practiquen el amor y seguirán siendo el ejemplo de la verdad. Y no sé qué parte es para ti. Son tres cosas de las cuales nos habló aquí Juan esta noche. Si no conoces al Señor, entonces tal vez para ti es eso. Es que necesitas conocer al Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no vas a llegar a los cielos sin Él. Y si eres tú, eso necesitas. Necesitas al Señor hoy. No te vayas sin recibir al Señor hoy. Si conoces la verdad, pero no andas en ella, como dice el versículo 4, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que pidas perdón, es tiempo de que permitas que Dios te levante, que te sacude y que empieces de nuevo. Empieza de nuevo, una relación nueva con Jesús. Eso se llama rededicar tu vida al Señor. Y lo puedes hacer. Si dices, es que yo recibí, pero me he extraviado. En un tiempo me compartieron el Evangelio y lo sé y lo acepté. Y tal vez caminé en un tiempo, pero ya no camino como caminé en un tiempo. ¿Sabes lo que puede hacer? Es rededicar tu vida al Señor. Señor, de nuevo te entrego mi vida. Empieza de nuevo conmigo. Y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que no te va a decir, pero ¿qué tal con todas estas cosas que has regado en los últimos 10 años? Para Él, al momento que tú le pides perdón, se olvida de todo eso. Ese es nuestro Dios. Y si estás andando tú, tal vez dices, no, yo acepté, yo estoy andando. Y si estás andando, pero sin amor, entonces es tiempo de visitar de nuevo a 1 Corintios 13. Y decir, Señor, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Qué áreas de mi vida huelen feo? ¿Qué áreas de mi vida no es una fragancia hacia ti? Cuando tú examinas mi vida, Señor, ¿qué son las cosas que no te parecen bien a ti? Huelen y ya no quiero que huelan. ¿Qué es, Señor? Demuéstrame. Tal vez eres la persona que obedece, pero no hay amor en tu vida. Te conocen como el cristiano, pero no quieren nada que ver contigo. ¿No has conocido a una persona así? Es el cristiano y todos le corren. ¿Por qué? Oh, porque huele. No físicamente, pero huele espiritualmente. Oh, obedécele, tiene toda la Biblia memorizada, pero no tiene amor. Es una persona amargada y orgullosa y que yo soy este y el otro. Nadie quiere estar con esa persona. Necesitamos amor. Cambia el orden si ese eres tú. Ama y luego deja que brote de ti obediencia. En lugar de decir, oh, es que voy a obedecer y no me importa si ame. No funciona así. Entonces les animo que se pregunten qué área es para mí. Una, dos o tres, son seis versículos. Puedes llegar a tu casa, examinarlos de nuevo. Señor, ¿qué quieres tú para mí? Y pedirle que Él haga cambios en tu vida si hay cambios que hacer. Amén. Vamos a orar.